Estamos en la cadena popular por la memoria, desde la FM comunitaria, desde la radio Sin Dueño, desde Tupungato, aportando ahí al colectivo de medios comunitarios de Cuyo y bueno, haciendo nuestro espacio en este 24 de marzo de 2015. Bueno, desde el altavoz, desde el noticiero que hacemos por la FM comunitaria todas las mañanas, nos vamos a presentar. Así del otro lado saben que somos los compañeros de aquí de Tupungato, Pamela Pizarro, Rubén Pérez.
Muy buenos días, ¿cómo está toda la audiencia? Hoy de aquí de Tupungato y también de muchos otros departamentos de Mendoza, de Guaymallén, de Godoy Cruz y de La Valle también.
Y Germán Flores está también ahí en los controles y en la operación técnica.
Muy buenos días a toda la audiencia. Como les contábamos entonces, somos parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, llevando a cabo esta cadena popular por la memoria.
Así es, en una fecha muy particular, 24 de marzo entonces, martes 24, y estamos haciendo este programa especial.
Así es, bueno, y la tarea que nos toca, como decía Rubén, estaremos comentando particularmente el caso, o mejor dicho, la causa de los vuelos de la muerte y algunos casos también de juicios de lesa humanidad aquí en Tupungato, como es el caso de Juan Garibote de aquí, ¿no?
Subimos unos segundos nada más la cortina y cuando volvemos ya empezamos con nuestro primer bloque de este programa especial de Cadena Popular por la Memoria.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol.
De fondo estamos escuchando a León Gieco. Seguimos en esta cadena popular por la memoria desde el altavoz, desde la FM comunitaria de Tupungato, desde la radio Sin Dueño.
Así es, y bueno, lo prometido es deuda y como decíamos, no tenemos tanto tiempo, pero sí un testimonio que consideramos muy valioso. Esto es algo muy reciente, porque es una, bueno, es un testimonio acerca de una declaración que recién se dio hace pocas semanas aquí en Mendoza, pero por una causa sumamente importante y sumamente grande, que tiene que ver nada más y nada menos que con el Plan Cóndor, y en este caso específico, dentro de esa mega causa, podríamos decir, con el testimonio de un compañero que involucra a los vuelos de la muerte.
Y lo asombroso es que haya tan pocos testimonios en realidad con respecto a este tema, los vuelos de la muerte, algo que nos resuena muchísimo a nosotros en el imaginario de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hay poco más de dos declaraciones que han aportado testimonios. Una de ellas es la de Héctor Pombo, un compañero oriundo de Buenos Aires que declaró hace muy poco tiempo y acerca de este caso, ¿no?
Sí, ¿le parece que compartamos el audio para ir?
Lo escuchamos entonces.
Y sin humor.
Bueno, estamos con Héctor Pombo, quien hace muy poquito ha prestado declaración acerca de la causa de los vuelos de la muerte. ¿Cómo te va, Héctor?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, vos sos oriundo de Buenos Aires y tu testimonio es uno de los dos únicos testimonios que hay acerca de esta causa, ¿no?
Creería que sí. Hay un relato y parece que testimonio para corroborar ese relato es el mío, porque no encontraron otros conscriptos que declararan.
Ahí vos, como conscripto, por ahí sí, para no extendernos demasiado, pero por ahí sí, resumidamente vos querés contarnos en qué situación estabas, decías que eras conscripto en aquella época y qué fue lo que viste, lo que vos viste.
Bueno, en principio lo que me llamaron a declarar para que yo contara un episodio que viví cuando estaba en la base aeronaval de Ezeiza, que era que nosotros habitualmente hacíamos guardia. Yo hacía muchas menos guardias que los demás conscriptos, porque los que vivíamos en Buenos Aires y no éramos de las provincias, podíamos volver a la casa y otros conscriptos se quedaban más que nosotros. Y en tres oportunidades, haciendo guardia, que no era algo habitual, porque la guardia se empezaba y se terminaba, era como muy estricto eso, nos venían a retirar. En esas oportunidades nos retiraron de la guardia, ponían militares con cargo en la guardia, que era algo rarísimo porque eso solo lo hacían los conscriptos. Ellos se quedaban a cubrir la guardia y a nosotros nos encerraban en el lugar donde dormíamos todos los conscriptos. Nos cerraban y ponían unos marineros a cuidar la puerta para que no saliéramos ni pudiéramos ver para afuera. Y lo que pasaba en esas guardias que nos retiraban es que entraban camiones con gente, se iban para el hangar, como a la hora más o menos salían los aviones y al rato se iban los camiones. Cuando nosotros queríamos averiguar, preguntar, o los marineros que estaban ahí nos asustaban mucho y nos decían que no preguntáramos, que no podíamos saber nada y que era muy peligroso que nos vieran espiando esos camiones entrar. Digo, ese es el relato por lo que me llamaron. Después, bueno, me han hecho otras preguntas, me hicieron otras preguntas.
También vos pudiste reconocer unos tipos de aviones particulares, digamos, te mostraban fotos y vos reconocías.
Claro, en la primera declaración, no cuando yo fui a la fiscalía, creo que fue el 2011 o 2012, yo hablé, comenté los aviones que había, pero ahora en realidad en el juicio, cuando yo fui como testigo al juicio, es como que el reconocimiento del DC-3 fue como mucho más importante de lo que yo pensé que podía ser. Digo, reconocer porque yo me imaginé que un avión que funcionaba en una base, que es reconocido, no pensé que hiciera tanta falta reconocerlo.
Ahí escuchábamos entonces a Héctor Pombo a través de teleconferencia, dio su declaración. Y hablaba sí. De un punto súper importante, ¿no?
Sí, acaba de aclarar que no son los juicios de Mendoza, sino que es una mega causa que se lleva a cabo desde Buenos Aires, uh-huh. Y que bueno, que se inicia también ahí en Buenos Aires, y ahí escuchamos a Héctor, ¿no? El reconocimiento de ese, del DC-3, que es un avión que en ese momento estaba activo, ¿no? Y que bueno, con ciertas características, y era justamente uno de los puntos de inflexión acerca de los cuales si existía o no ese avión, o si estaba en actividad ese avión, bueno, dejaba en claro y daba una gran cantidad de pistas acerca de las actividades que se llevaron a cabo con respecto a los vuelos de la muerte.
Sí, tengo que reconocer que, por más que uno, bueno, hace años que viene siguiendo este tema y luchando por los juicios, que sea el primer testimonio que corrobora hoy, digamos, estando en marzo del 2015, el primer testimonio que corrobora la existencia de esos aviones y de los vuelos, realmente me sorprendió, digamos, cuando...
Sí. Si les parece, escuchamos la segunda parte de la nota a Héctor Pombo y, bueno, y que nos cuente un poco cómo fue su declaración y bueno, la importancia de estos hechos, ¿no?
Intoxicado, loco. ¿Por qué era tan importante reconocer ese avión?
En realidad yo no lo supe ahí en el momento. Creo que hubo un relato de una persona de aerolíneas que contó que en ese avión habían tirado una chica, bueno, un episodio que contó un militar, que creo que es al que se está juzgando, no yo no conozco los nombres y estas cuestiones de la causa. Y parece que a partir de ese relato, como el único dato que tenían es que el avión en ese momento no funcionaba, o habían dicho que no funcionaba, ellos querían corroborar que funcionaba, y yo estaba ahí, el avión funcionaba, yo volé hasta Ushuaia, hice un viaje hasta Ushuaia, los aviones iban, venían, funcionaban. Entonces me parece que lo importante era que hubiera un testimonio que corroborara que sí, que existían y que funcionaban esos aviones. Por eso el lío, me parece, por el reconocimiento de la foto.
Y era un avión que, digamos, en su modelo permitía de alguna manera arrojar cosas desde el mismo avión, digamos, que tuviera una puerta grande, digamos.
Que pudiera permanecer abierta.
Claro, porque podía volar despresurizado con los motores apagados 45 minutos, porque podía planear 45 minutos sin los motores funcionando, y como era despresurizado, se podían abrir las puertas y volar con las puertas abiertas. Cuando yo viajé, hice ese viaje a Ushuaia, haciendo la conscripción, yo estuve en un viaje que fueron, creo que eran unos periodistas que estaban filmando las islas del conflicto con Chile, y el avión iba volando rodeando las islas y el tipo iba agarrado de las manijas con la cámara filmando. Y aparte, en ese vuelo, un suboficial a mí me contó que me puso la mano en la espalda y me contó que así, dándole un empujón, tiraban a los paracaidistas del avión, que ellos volaban y se agarraban de la manija y tiraban a los paracaidistas del avión.
¿Cómo es que te contactan? ¿Cómo vos llegás a estar en un juicio tan grande, digamos? ¿Cómo es que viene el contacto?
En realidad el contacto fue el teléfono original de mi casa cuando yo hice la conscripción. Después quedó en la casa familiar y lo tenía mi hermana. Llamaron a ese teléfono, yo creo por datos, supongo que por el listado de conscriptos que habrán estado en esa época, en ese año.
¿En qué año fue?
En el 77, porque fue en el conflicto con Chile. Y bueno, me llamaron para declarar, que creo que fue en el 2011 o 2012. Yo supuse que era una formalidad, que todos los conscriptos iban y contaban su experiencia. Pero bueno, después me volvieron a contactar para que yo estuviera en el juicio, como testigo en el juicio.
¿Y cómo fue tu experiencia en el juicio, en tu declaración? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue?
Y el primer tramo estaba me interrogó la defensora de las víctimas y, bueno, más o menos respetó la primera declaración, me hacía preguntas, era como más tranquilo. Después, cuando ella misma, ya al final, quiso que yo reconociera la foto, ahí se tornó muy agresiva la sala, yo ahí me puse muy nervioso porque se había armado un clima muy feo, que fue cuando me sacaron y me volvieron a entrar. Cuando volví a entrar, bueno, parece que habían arreglado que sí reconociera, yo reconocí el avión. Y después le tocó el turno al abogado del acusado, y ahí me empezó a hostigar muchísimo, se puso muy nervioso, estaba muy nervioso, muy ofuscado, me repetía, me hacía las preguntas, las contestaba y me las volvía a preguntar y me las volvía a preguntar. Cuando algo yo dudaba, me pedía más detalles, hasta que en un momento yo le dije que sentía que yo era el acusado y que él no estaba creyendo lo que yo estaba diciendo, y yo solo estaba contando un relato, y que él estaba desconfiando de lo que yo estaba diciendo, y que me estaba poniendo nervioso, porque me estaba poniendo re nervioso. Entonces el presidente le dijo que me hiciera una sola pregunta más porque me estaba hostigando mucho, que parece que fue así, porque después me contó una abogada que me acompañó a mí, que parece que pidieron la sanción a este abogado por el hostigamiento que me hizo en cuando me tomaba declaración, que me hostigó muchísimo, muchísimo.
Seguimos entonces escuchando el relato, que no deja de conmocionar, ¿no?
Sí, y una cosa que a uno se le viene, creo que a la mente y al corazón inmediatamente, y lo charlábamos fuera de micrófono con Héctor, quien hace estas declaraciones. Si él, que era, va en calidad de testigo de una situación que vivió, de reconocer fundamentalmente un avión y demás, bueno, y se sintió de esa manera, digamos, lo hicieron poner nervioso, le hicieron pasar un mal momento, bueno, ni hablar quien ha sufrido torturas, quien ha por ahí perdido familiares, amigos y demás, ¿no? En estas situaciones, ni me quiero imaginar lo que debe ser.
Sí. Bueno, esa era la segunda parte de la nota, los testimonios de Héctor. Si les parece, escuchamos la última y la tercera y última parte de estos testimonios acerca de los vuelos de la muerte.
Escapando mismo lugar con mi fantasía.
Por ahí, para cerrar, ¿qué significa para vos hacer esta declaración, digamos, en una causa tan grande y tan importante para la historia argentina como es esta?
Bueno, en realidad yo te digo, se unen tres cosas. En el momento que yo lo viví, no lo asocié con los vuelos de la muerte. Después, cuando se conoció lo de los vuelos de la muerte, yo me di cuenta que todo eso que había vivido tenía que ver con eso. Y bueno, y el tercer episodio, que fue la declaración, que para mí fue, la verdad, muy, muy, muy duro, porque me hostigó muchísimo, me sentí muy mal, muy mal. Me pareció que no, que como que le complicaba mucho a un testigo tener que ir a declarar. Creo que si yo hubiera sabido el hostigamiento que me iba a hacer el abogado, no sé si me hubiera animado a ir, que me parece que por eso lo han sancionado. De todas maneras, digo, más allá de todo ese episodio, me parece que es correcto, que es lo que hay que hacer, que lo que uno sabe lo tiene que declarar, y me parece bien haberlo hecho.
¿Cuánto tiempo?
Ahí escuchábamos entonces la tercera y última parte de la entrevista a Héctor Pombo.
Así es, bueno, que... Bueno, interesante el testimonio y, bueno, el compromiso también, destacar, ¿no? El compromiso de tanta gente, en este caso Héctor Pombo, Cacho para los amigos, que con quien compartimos militancia hace muchos años, pero, bueno, de tanta gente que a lo largo y ancho del país ha ido a prestar su testimonio para que se haga justicia.
Vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con la segunda parte de nuestro programa. Tiene que ver con, bueno, con una serie de entrevistas que son interesantes también, de un caso aquí en Tupungato.
Así es, y bueno, para un poco también ver la actualidad y ver, hay una frase, alguna puede resultar polémica, de Mario Benedetti, que alguna vez dijo, si vamos a echarle toda la culpa a los milicos, ¿no? Bastante tienen con la que ya tienen, y me parece que tiene que ver un poco lo que vamos a escuchar enseguida nomás, tiene que ver con una parte de la sociedad civil que por ahí no, también, digamos, tuvo acciones que condenables.
Escuchamos Vuelos, de la Bersuit.
Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu piel. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llave. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí.
Popular por la memoria, en nuestro caso desde la FM comunitaria de Tupungato, desde Radio Sin Dueño.
Y para todo el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ¿no?
Así es, para media provincia. ¡Qué exagerado! bueno, y ahora, como decíamos, queríamos compartir un caso que, bueno, por supuesto es de todo el país, pero que es alguien que vive actualmente aquí en Tupungato, es un represor del cual hemos estado informando en otras oportunidades los últimos años, que se llama Juan Garibote, que fue condenado a cadena perpetua en marzo del 2013. Y bueno, por ahí, más que nada, recalcar, en sí vamos a estar escuchando un testimonio, nos interesa mucho el tema de actualidad, fue condenado en realidad por un hecho puntual, ¿no?, que tiene que ver con la familia Alcaraz aquí en Mendoza, pero es alguien que estuvo más de un año en el D2 haciendo tareas de escritorio, ¿no? o sea, inteligencia, y que tuvo en dos oportunidades en distintos operativos en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en un caso 6 semanas y en otro caso casi 9 meses en su segunda intervención allá.
Sí, y es un dato muy importante que vos aportás, ¿no, Rubén? Porque por un lado estaban los grupos de tareas, que eran lo que hacían de alguna manera el trabajo sucio, y por el otro lado las personas que digitaban, que craneaban, que a través de la inteligencia de la investigación iban construyendo, ¿no?, estos lazos de delincuencia, de delictivos, ¿no? Juan Garibotti era uno de ellos de acá de Tupungato, y que hoy por hoy, a pesar de haber sido condenado, ¿no?, en el 2013, cumple un arresto domiciliario en su domicilio ahora, no está tras las rejas, por decirlo de alguna manera, pero sí está en un domicilio particular aquí en Tupungato.
El 2 de abril de 2013, el mismo año que lo condenaron, hubo una manifestación en Tupungato a favor de Garibotti, pidiendo, precisamente que tuviera prisión domiciliaria por la edad que tenía. Y bueno, y muchos familiares y amigos del genocida se presentaron allí. Y entre ellos, por supuesto, su hijo, que en ese momento era concejal.
Así es, concejal del departamento. Y si quieren, por ahí podemos compartir el audio que en aquel entonces la Radio Sin Dueño, acá la 97.1 de Tupungato, grabamos para tener como testimonio, y por ahí después cerramos este capítulo.
Él en el 2008 fue citado a declarar por un tema de lesa humanidad. Fue, declaró, pensamos que todo había pasado, hasta que antes de mediados del año pasado lo citan de juzgado y lo citan los abogados defensores y le plantean que estaba imputado, que la causa en la que él estaba es la causa de un matrimonio, Alcaraz Campos, que fueron secuestrados una noche y están desaparecidos. Y esa noche también se llevaron al hijo, que tenía 10 meses. O sea, en definitiva no había ningún elemento concreto. Pero en este tipo de juicios se utiliza un poco la teoría del hombre detrás del escritorio, ¿no?, que es lo que nos han explicado los abogados. O sea, se supone que si uno tiene un cierto cargo y está detrás de un escritorio, uno hace inteligencia, uno organiza, uno planifica. Y bueno, el tema es que mi papá, por homicidio triplemente agravado, por asociación ilícita, por robo de un bebé, por robo agravado, y me está faltando, le dan condena, lo que la condena es prisión perpetua en cárcel común, y además la inhabilitación absoluta y perpetua. Estos fallos no tienen en general forma de cambiarse, más allá de que no hay pruebas. Como digo, el hecho de haber estado en un lugar significa que uno es culpable. Siempre respetamos, con mi hermana siempre lo hablábamos, respetamos el dolor de las familiares de víctimas desaparecidas, ¿no? Porque uno escuchó durante los juicios, durante las audiencias, escuchó cosas que se hicieron aberrantes. Pero aquí es como que pagan todos, justo por pecadores, y todos a la misma bolsa y todos presos. O sea, creo que no debería ser así. Los principios de la inocencia, los principios del tener realmente pruebas concretas, aquí no existen.
Hasta que no te pase.
Bueno, escuchamos entonces el audio de Claudio Garibotti. Recordamos, este audio lo tomamos directamente en vivo desde la plaza departamental en el momento que estaba sucediendo, por eso el ruido ambiente que se sentía. Y en el marco de una manifestación para lo que es nuestro departamento de Tupungato, donde había aproximadamente más de 100 personas, donde había 3 o 4 directivos de escuela, por lo menos, maestros, y como vos comentabas, Pamela, recién, Claudio Garibotti, el hijo del represor condenado, era concejal departamental en ese momento. Y las cosas, ¿no? Dice, bueno, desconoce totalmente la justicia, como si no se cumpliría el principio de inocencia, que no hay pruebas, la cantidad de barbaridades que dice. y el apoyo, por más que uno diría, bueno, es un grupito, el apoyo que tuvo tantos años después.
Bueno, y eso han sido algunos de los audios que queríamos también compartir con ustedes, porque hablan por sí solos, ¿no? Tanto el de Héctor como el otro audio de los familiares de Garibote. Así es que, bueno, esto ha sido de alguna manera parte del trabajo de nuestra cadena popular, el granito de arena con el que estábamos aportando al trabajo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Seguimos escuchando al resto de las radios comunitarias de Mendoza y la TV comunitaria Giramundo, así que bueno, vamos a compartir seguro en el resto de la mañana, en lo que queda de la mañana hasta el mediodía, todos los informes de las FMs y de la TV comunitaria.
Bueno, y desde nuestro lugar también entonces, seguir aportando, seguir luchando, seguir manifestándonos por la verdad y la justicia, y bueno, los dejamos en compañía de los otros compañeros. Será hasta la próxima. Chao.
Chao, hasta la próxima.
Decime que no me sirve luchar.